Servicio matutino 1 de diciembre del 2024. Escuchen, los ángeles proclaman encarnación, velado en la carne, divinidad. Mateo 1, 18 al 25 y otros. Introducción. Esta mañana comenzamos nuestra serie navideña para el 2024. Como saben, la mayoría de los años tenemos un devocional de Adviento para trabajar durante el mes de diciembre. Este año, nuestro devocional es Canta en Exaltación, explorando nuestros villancicos favoritos e incluso hay un código QR que los lleva a Spotify para que puedan cantar junto con los villancicos mientras leen sobre ellos. Pensé construir sobre ese tema con nuestra serie navideña a lo largo de diciembre, porque muchos de los villancicos que cantamos están cargados de una teología muy rica. Creo que sería bueno detenernos y examinar algunas de las enseñanzas teológicas contenidas en uno de nuestros villancicos más famosos y queridos. Este es un canto maravilloso. Cuando empecé a pensar en la serie, consideré explorar un villancico diferente cada semana. Sin embargo, al reflexionar sobre este primer villancico, decidí que lo analizaríamos durante 3 semanas, debido a la profundidad de la teología que enseña. El villancico que vamos a estudiar es: ¡Escuchen! Los ángeles proclaman. Lo cantamos hace un momento. Este himno apareció por primera vez casi 300 años, en 1739. Y la versión que conocemos hoy fue creada en colaboración entre Charles Wesley y George Whitefield. La versión que cantamos actualmente tiene 3 estrofas. La primera estrofa y el título se inspiran en los eventos narrados en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, cuando los pastores estaban en el campo cuidando a sus ovejas y se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron mucho miedo. El ángel anunció el nacimiento del Señor Jesús, alabado a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan su buena voluntad. De ahí provienen las primeras 2 líneas y el estribillo. Escuchen, los ángeles proclaman: ¡Gloria al Rey recién nacido! Normalmente lo lógico sería analizar la primera estrofa esta semana, la segunda la próxima y así, sucesivamente. Pero no quiero hacerlo así. Hoy quiero concentrarme en la segunda estrofa porque habla directamente sobre la encarnación. Escuchen las palabras de la segunda estrofa. Cristo adorado por los cielos más altos. Cristo, el Señor eterno, tardíamente en el tiempo, he aquí que viene descendiente del vientre de la Virgen, velado en carne, la divinidad se ve. Saluden a la Deidad encarnada, complacida de habitar como hombre entre los hombres, Jesús, nuestro Emmanuel. El lenguaje es hermoso. Las ideas son profundas y dignas de meditación. Sin embargo, sospecho que si el inglés no es su lengua materna, como ocurre con muchos aquí, puede ser algo difícil de entender. La segunda estrofa de Escuchen los ángeles proclama reflexiona sobre la realidad que Dios se hizo hombre, que Dios tomó carne, que Dios está con nosotros. Así que esta mañana vamos a reflexionar un poco sobre Dios hecho hombre, la encarnación. Amén. Seguramente la idea de que el Dios creador de todo el universo se hiciera un bebé débil, frágil e indefenso es una de las ideas más impactantes de la Biblia. De hecho, creo que es superada por la idea de que este mismo Dios moriría en una cruz por su pueblo. Amén. Sin embargo, por impactante que sea, uno de los fundamentos centrales del cristianismo es el hecho de que Dios tomó carne. A estos llamamos la doctrina del encanto. Por esta mañana vamos a plantear y responder varias preguntas claves y maravillarnos con la encarnación. La primera pregunta es, ¿realmente enseña la Biblia que es un Salvador? ¿Vendrá en carne? La respuesta a esta pregunta es sí, lo enseña. Permítame llevarlos rápidamente a través del Antiguo Testamento para mostrarles lo que la Biblia dice de El Salvador. Primero que aprendamos sobre El Salvador. Venidero lo encontramos desde el principio, allá en Génesis 3:15 y en los árboles del tiempo. Allí tenemos cómo Dios creó todo lo que existe. Y vio que era bueno, como creó a Adán y Eva, y a su imagen, y les dio dominio sobre todo lo creado. Sin embargo, ellos se rebelaron contra Dios, rechazando su palabra, escogiendo creer al diablo. Como resultado de esa decisión, Dios trajo juicio sobre ellos. Amén. Este juicio, particularmente en el juicio contra el diablo, Dios dio la primera promesa del Evangelio de la gracia en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la simiente y la simiente suya. Él te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. El Salvador que aplastará el pecado y a Satanás será la simiente de la mujer. Así que esta es una promesa de que este Salvador venidero será carne y sangre. Un humano nacido, un bebé, la descendencia de la mujer. En segundo lugar, aprendemos en Isaías 7:14 que hay una enseñanza, que hay una señal que acompañará el nacimiento que esté el niño Salvador. Esa señal de Isaías que se repite en Mateo 1, en la escritura que leemos antes, este versículo dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concibirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Este niño será un niño milagroso, porque nacerá de una virgen. Nacerá de una mujer que nunca había tenido relaciones sexuales con un hombre. Será un nacimiento milagroso. Recuerdo haber hablado con alguien acerca del nacimiento virginal. La mujer con la que hablaba conocía muy bien los idiomas bíblicos y me dijo, por supuesto, la palabra virgen puede traducirse como la joven, y sí, puede traducirse así. ¿Qué clase de señal es esa? La joven está embarazada, no hay nada inusual en eso. Es el versículo natural del mundo desde el principio hasta ahora. Pero aquí Isaías escribe, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Así que, dos hechos sobre el Salvador venidero. Vendrá en carne, como descendiente de la mujer, y la mujer será virgen. Será un nacimiento milagroso. El tercer aspecto a destacar lo encontramos en Miqueas 5:2, una profecía que ocurrió 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Amén. Este niño de carne y sangre, nacido de una mujer virgen, iba a nacer en una ciudad insignificante, perdida en el olvido. Belén, un lugar sin relevancia. Como si el Salvador del mundo naciera en Coatbridge. Algo así. El Salvador vendrá de Belén. La última pieza de rompecabezas es la profecía de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, escrito aproximadamente 400 años antes del Señor Jesús. Malaquías dice en capítulo 4, versículo del 5 al 6. Amén. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Malaquías señala que Dios enviará un precursor del Mesías antes de su manifestación. Los judíos de la época creían, a partir de esta profecía, que Elías regresaría antes de la llegada del Mesías. El Señor Jesús identifica a Juan el Bautista como ese mensajero que cumplió esa promesa. Entonces, a medida que el Antiguo Testamento señala hacia el Mesías venidero, ¿qué debemos buscar? ¿Vendrá en carne? ¿Será la descendencia de una mujer? ¿Nacerá de una virgen y nacerá en Belén? ¿Una ciudad perdida en el olvido y será anunciado por un mensajero? 4 hechos proféticos que señalan al Mesías. ¿Realmente enseña la Biblia que el Salvador vendrá en carne? Sí, lo enseña. En segundo lugar, consideremos la pregunta, ¿cómo vino el Señor Jesús al mundo? María estaba comprometida con José. Estaban formalmente desposados. Ahora bien, este compromiso antiguo era muy diferente en el compromiso actual. Estaban legalmente ligados y romper ese compromiso requería un divorcio, tal como sucedería romper un matrimonio. Mateo nos cuenta este drama casi exclusivamente desde la perspectiva de José, mientras que el Evangelio de Lucas nos da la historia desde la perspectiva de María. Mateo nos dice que antes de que vivieran juntos, es decir, antes que tuvieran relaciones sexuales, se descubrió que María estaba embarazada. Embarazada por obra del Espíritu Santo. Ahora bien, muchas cosas debieron de pasar por la mente de José. Sé que no es mío. Ella debe haber estado con alguien más. Y José podría haberse enfurecido, denunciarla y haberla hecho apedrear por adulterio. Pero Mateo 1:19, aprendemos que incluso frente a un mundo que parecía desmoronarse y con sus esperanzas y sueños hechos pedazos, José tomó una respuesta mesurada. Como era justo y no quería exponerla a la deshonra pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Estaba en su derecho de rasgarse las vestiduras, quejarse y exigir su apedreamiento, pero decidió divorciarse de ella discretamente para evitarle dolor. Hasta que un ángel del Señor le apareció en un sueño y le aclaró algunas cosas. No temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. He aquí no hay infidelidad, José. No hay adulterio, José. No hay traición sexual, José. Lo que tenemos aquí es un milagro auténtico de Dios. Ella tendrá un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto ha sucedido para que se cumpla lo dicho por el profeta. Lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. José se levantó, sin duda, de un sueño intranquilo, y llevó a María a su casa como esposa. Y Mateo recalca que María y José no tuvieron relaciones sexuales. Él no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo. Mateo nos dice de manera clara quién es este de quien está escribiendo. Y lo hace mediante 2 referencias al Antiguo Testamento. En estas referencias tenemos 2 nombres, Emmanuel y Jesús. Vemos primero a Emmanuel. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Nuestro himno dice, con gusto habita como hombre entre los hombres, Jesús, nuestro Emmanuel. Emmanuel no es una oración ni una petición, es simplemente una declaración, de hecho, y nos remonta a ese versículo de Isaías 7:14. Por eso, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Amén. El mensaje de Mateo es que este niño de la profecía Este niño de la promesa, que iba a ser una señal, ha llegado al fin. Mateo está diciendo que la profecía se ha cumplido. Y este niño no es menos que Dios con nosotros, Dios en carne, caminando entre los hombres. A su tiempo, he aquí que viene, descendencia del vientre virginal, velado en carne a la deidad. Esto habría sido un gran impacto para los lectores judíos, pues los judíos tenían un versículo tan exaltante de Dios que no hacían ninguna imagen de él, ni siquiera que les gustaba usar su nombre cuando se escribía su nombre, omitían letras. Esto asombraba tanto a sus conquistadores romanos que los llamaban ateos, porque no tenían nada que mostrar y señalar, diciendo, allí está nuestro Dios, o aquí está nuestro Dios. En este contexto que Mateo afirma, Dios no solo nos ha dado una representación de sí mismo, sino que ha venido en persona para compartir nuestra condición humana. ¡Qué afirmación! ¿Puedes ver lo radical que es esto? Es tan definitivo, tan exclusivo, y ciertamente no encaja con nuestra idea moderna de que cada uno está encontrando a su propio camino hacia Dios. No dice Mateo, Dios ha llegado a nosotros a su manera. Este es el Señor Jesús que ha venido, Emmanuel. ¿No es un gran maestro? ¿Ni un filósofo? ¿Ni un gurú? ¿Ni un igual de Mahoma o Gandhi? Él es, de hecho y plenamente, Dios con nosotros. Esa afirmación esencial sobre la cual se edificará el cristianismo es una afirmación que no puede ser abandonada sin abandonar la fe en su totalidad. La siguiente pregunta que debemos abordar es, ¿podemos realmente creer que nació de una virgen? ¿Nacimiento virginal? Seguro que es un cuento de hadas. ¿Que es solo un mito inventado para encubrir alguna indiscreción sexual desagradable? Hay ciertamente quienes piensan así. Un infame ex obispo de la Iglesia de Inglaterra apareció en televisión, creo que en los años 80, y dijo, dudo mucho que Dios arreglara un nacimiento virginal. Fue una declaración impactante en ese entonces para un obispo. Pero desde entonces se ha vuelto más común entre el clero nominal. Pero fíjate, el cristianismo se preocupa por lo que realmente ocurrió, no por lo que podemos o no podemos creer. Si Dios creó un mundo de la nada, lo pobló con animales, aves, peces, hombres y mujeres, si Él realmente vino al mundo y caminó entre los hombres, si ganó a los enfermos, dio vista a los ciegos y resucitó a los muertos, si hizo todo esto, entonces, ¿qué podría impedirle realizar un nacimiento virginal, si en su soberana voluntad así lo decide? La cuestión no es realmente sobre el nacimiento virginal. La verdadera pregunta es, ¿crees que Dios es soberano en lo que elige hacer? ¿Crees que Dios puede hacer un milagro? ¿Sí puede? Entonces, un nacimiento virginal no es más extraordinario que cualquier otro acto milagroso que haga. Entonces, ¿por qué Dios eligió venir a este mundo mediante un nacimiento virginal? Hay muchas razones, pero quiero que pasemos rápidamente cuatro. Primero, la acción del Espíritu Santo para traer a Cristo a la concepción, junto con la ausencia de concepción por la voluntad del hombre. Es decir, de manera normal, apunta a la soberana novedad de la obra que Dios está realizando. Señala que Dios está haciendo algo completamente nuevo, casi como si estuvieran iniciando una recreación. En segundo lugar, muestra que la salvación debe venir del Señor. Así como Dios prometió que la descendencia de la mujer finalmente destruiría a la serpiente, Dios lo realizó por su propio poder, no mediante el esfuerzo humano. El nacimiento virginal es un recordatorio inconfundible que la salvación nunca puede venir a través del esfuerzo humano, sino que debe ser la obra del Dios mismo. En tercer lugar, el nacimiento virginal hizo posible la unión de plena deidad y plena humanidad en una sola persona. Y veremos eso es un poco más adelante. En el cuarto lugar, el nacimiento virginal también se hace posible la verdad humana de Cristo sin asumir a pecado heredado, transmitido a través de Adán. Lucas 1:35 dice: por eso, santo que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque es santo, porque el Espíritu Santo trajo la concepción. Por lo tanto, el niño es santo. No hay rastro de pecado heredado. Nosotros, como pecadores, estamos ante un Dios, porque si elegimos pecar y porque heredamos el pecado. El pecado está tejido en una urdimbre y trama de nuestras vidas, tan segura como nuestro ADN lo está. Gracias al nacimiento del virginal, el pecado heredado no fue transmitido al Señor Jesús, no fue pasado a Él porque concebido por el Espíritu Santo. Por eso, el nacimiento virginal es entrar para la fe en el Señor Jesucristo y para nuestra comprensión teológica del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, a quien adorará en el cielo más alto. El Señor Jesucristo, el Señor eterno. A tiempo llegó, prole del vientre virginal, en carne velada, la deidad se ve. Saludemos al Dios encarnado, contento de habitar como hombre a los hombres. Pero si nació de una virgen de una manera tan milagrosa y dio, entonces eso plantea la pregunta: ¿podemos ver al Señor Jesús como un ser humano real? ¿Verdaderamente alguien que está contento de habitar como hombre entre los hombres? Permite demostrarte su humanidad. Jesús tuvo un cuerpo humano. Nació como hacen todos los bebés humanos, en Lucas 2:7. Creció durante la infancia y llegó a la adultez, en Lucas 2:52. Aumentó en estatura, en Juan 4:6. Se nos dice que se cansó del camino, en Juan 19:28, que tuvo sed, en Mateo 4:2, que tuvo hambre. Conoció la debilidad física, Mateo 4:11, ya que los ángeles vinieron a ministrarle y fortalecerlo, y finalmente murió, como también mueren los seres humanos. El Señor Jesús tenía una mente humana, Lucas 2:52. Amén. Dice que crecía en sabiduría. Aprendió a comer, a caminar, a hablar, a leer y a escribir. Y como nos enseña Hebreos 5:8, aprendió obediencia hacia sus padres. El Señor Jesús tenía un alma humana y emociones humanas. Juan 12:27. Nos dice que su alma estaba turbada en Mateo 26:38. Antes de su crucifixión, dijo que su alma estaba muy triste. Y también experimentó una gama completa de emociones. Se maravilló de la fe del centurión, Mateo 8:10, y lloró de tristeza ante la muerte de Lázaro, Hebreos 5:7. Describe cómo ofreció oraciones con fuertes clamores y lágrimas, Hebreos 4:15. Afirma que fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Y las personas más cercanas al Señor Jesús lo veían como un hombre, en Mateo 13. Leemos cómo aquellos que crecieron con él en su pueblo lo rechazaron. Dijeron, ¿De dónde sacó este hombre esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María? Para ellos era solo un hombre. El Señor Jesús realmente y verdaderamente un ser humano. Sin embargo, creo que la mayoría de las personas no tiene problemas en considerar al Señor Jesús como un ser humano. Usualmente, el problema surge cuando se enfrentan a la verdad de que no solo fue y es completamente un humano, sino que también completamente Dios, velado en carne, al Dios vemos. Saludad al Deidad encarnado. Entonces surge la pregunta, ¿era el Señor Jesús completamente humano y completamente Dios? Ya hemos demostrado que el Señor Jesús es completamente humano. Ahora consideremos el hecho de que también es completamente Dios. Juan 1 nos dice, el Verbo era Dios. En Juan 20:28 encontramos la escena donde Tomás, el incrédulo, se enfrenta al Señor resucitado y confiesa, Señor mío y Dios mío. Jesús le responde, ¿por qué has visto, has creído? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor Jesús acepta la descripción de Tomás como Dios. Hebreos 1 afirma desde el principio que el Señor Jesús es la representación exacta de Dios. Isaías 9:6 predijo la venida de Dios en carne. Porque un niño es nacido, hijo es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo se llama ese niño? Dios fuerte. De hecho, toda la oposición que el Señor Jesús enfrentó de los fariseos se debió precisamente a que afirmaba explícitamente ser Dios. Por eso lo crucificaron. Juan 10 narra que cuando el Señor Jesús les pregunta a los fariseos, ¿por cuál de sus milagros quieren apedrearlo? Su respuesta fue clara. Juan 10:33. No te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. No cabe duda de que el Señor Jesús afirmó ser completamente Dios y completamente hombre. La única pregunta para personas como nosotros hoy es, ¿le crees? El Señor Jesucristo es tanto completamente Dios como completamente hombre. Es simultáneamente perfectamente divino y perfectamente humano, teniendo dos naturalezas completas y distintas a la vez. Afirmó ser Dios. ¿Aceptarás esa afirmación y dejarás que transforme tu vida? ¿Cómo señaló? Sí es, Luis. No puedes considerarlo simplemente un hombre bueno, porque los hombres buenos no afirman ser Dios. O era un mentiroso que afirmaba ser Dios sin serlo, o era un loco que estaba engañado al pensar que era Dios. O en tercer lugar, era Señor, siendo de hecho completamente Dios y completamente hombre. El Señor Jesús, Dios en carne, descendiente de una mujer, hijo de una virgen, nacido en Belén, anunciado por Juan el Bautista, completamente hombre y completamente Dios. El misterio de la encarnación. Esto nos lleva a nuestra pregunta final de la mañana. ¿Por qué tomó carne y vino a este mundo? El ángel habló a José en su sueño, lo resumió claramente. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Yahweh, salva. ¿Puedes imaginarte a su madre llamándolo regularmente, Dios salva, rescate? Ciertamente era un nombre común que remonta a las frecuentes intervenciones salvadoras de Dios en el Antiguo Testamento. Pero Mateo, el nombre tiene un significado profundo. Al igual que con Emmanuel, Mateo explica su significado. Lo llamarás Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Sobre esto hablaremos más la próxima semana. Una vez más, es otra referencia de Mateo al Antiguo Testamento. Muchas veces no conocemos el Antiguo Testamento tan bien como lo conocían estos judíos antiguos. Cuando leían estas palabras de Mateo, sabían que él estaba señalando el Salmo 130, versículo 8, donde se nos dice que él mismo, Dios, es decir, redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿No es interesante? Dios promete que él mismo proveerá un rescate del pecado. Y siglos después, el Señor Jesús viene a cumplirlo. Esto es porque él es un Dios que cumple su pacto. Entonces, ¿cuál es la misión de este niño? El que vino. Pues su misión es salvar a su pueblo de sus pecados. El relato del nacimiento, según Mateo, vemos una mirada hacia adelante a la cruz. Tenemos una perfiguración de todo lo que implicaría salvar a su pueblo de sus pecados. Y lo que significará es la muerte en una cruz. Así que aquí, justo en el anuncio del nacimiento del Señor Jesús, nos encontramos cara a cara con el tema central del Evangelio. Dios, que ha estado obrando en su pueblo desde la creación, ha venido entre ellos, en persona, y ha venido con el propósito específico de rescatarnos del desastre en el que se han metido. El cristianismo no son buenos consejos sobre moralidad. Es la buena noticia acerca de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Conclusión. Y la buena noticia para nosotros hoy y para el mundo caído que nos rodea es que Dios sigue rescatando a las personas del desastre en el que está. Sí, la humanidad está caída, incluso totalmente depravada y totalmente incapaz de hacer algo al respecto por sí mismo. Pero el Dios que cumple su pacto todavía está interesado en rescatar a los pecadores. Ahora, si has experimentado lo que significa ser rescatado por el Señor Jesús, entonces regocíjate. Regocíjate con todo tu corazón esta mañana, porque Él ha hecho algo maravilloso por ti. Él vino por ti, vivió por ti, murió por ti, y no cualquier persona, sino Dios mismo. Cristo adorado por los cielos más alto. Cristo el Señor eterno. En el momento señalado, he aquí viene, descendencia del vientre de la Virgen, velado en carne, ve al Dios encarnado, saluda a la Deidad hecha hombre, feliz de habitar como hombre entre los hombres. El Hijo de Dios tomó carne y sangre y vino a salvar. Tomó carne y caminó entre los hombres con el propósito explícito de salvación. No te vayas de aquí sin tener esa salvación y vete dando gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Gloria al Rey recién nacido. Amén. Que el Señor les bendiga.